A partir de este momento y por una hora, Radio Cultura presenta Sendero de Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores, creado por el doctor Antonio Laceras, conducido por el editor y escritor Daniel Ripoll.
Bueno, esta es la música característica de nuestras noticias habituales de todos los martes. Sin embargo, hoy vamos a dejar de lado unas peregrinas noticias que siempre tenemos, seguramente tarde porque las noticias semanales han dejado de ser noticia. Hoy la noticia es online. Sin embargo, para el mundo de la literatura todavía cobran vida las noticias que se dan una vez por semana, por lo menos. Pero entre esas noticias tengo, la voy a recordar, no la voy a leer. Tengo una noticia realmente buena. Sé que hay muchos escritores y protoescritores escuchando nuestro programa. La noticia buena es que el programa que iba a ser disuelto de la Secretaría de Cultura en cuanto y del Ministerio de Relaciones Internacionales en cuanto a promover la traducción de literatura argentina, tanto de los autores como las editoriales argentinas o como aquellas editoriales extranjeras que quisieran editar libros de argentinos, tiene un programa de apoyo que en los últimos años funcionó y bueno, va a estar nuevamente a disposición. Creo ya han elegido, el monto no ha cambiado muchísimo a pesar de la inflación, pero bueno, es una buena noticia que este programa tan importante para la difusión de la literatura argentina en el exterior continúe. Pero bueno, ¿por qué hemos casi suspendido estas noticias? Porque nuestro invitado de hoy, atendiendo a una formalidad de otras épocas, ha llegado en punto. Y es un placer para mí decirles que ya está con nosotros Santiago Kovaldov, que es un, obviamente todos lo conocen, pero yo voy a hacer una breve presentación. Es un destacado filósofo, ensayista, poeta y traductor argentino. Es muy reconocido por su labor traduciendo, justamente viene al caso, obras literarias de la lengua portuguesa al español, entre ellas, obviamente, el libro del desasosiego, que quien no, que escucha este programa, no lo ha leído. Y en la traducción de nuestro estimado Santiago Kovaldov. Bueno, se graduó en filosofía en la Universidad de Buenos Aires. Y Kovaldov también desarrolló una amplia trayectoria como escritor y autor de ensayos. Ha recibido múltiples premios literarios, distinciones, y es miembro de la Academia Argentina de Letras. También fue distinguido como ciudadano, acá dice ilustre, pero es personalidad destacada de la Ciudad de Buenos Aires. Y obviamente colabora con muchos medios argentinos de la actualidad, La Nación, pero yo recuerdo sus colaboraciones en la revista Humor. ¿Cómo estás, Santiago?
Hola, ¿qué tal, Daniel? Es un gusto compartir con vos este momento en que celebramos la emoción de leer y escribir.
Qué bueno. La verdad que sí, a mí este programa me ha compelido a una lectura. Borges decía que, bueno, que si no hay que leer obligatoriamente. En este programa, como todos los martes viene un escritor, me he tomado el compromiso de leerles por lo menos la última obra. Y debo agradecerlo porque creo que hoy, pero esta semana, cumplimos un año de programa.
Qué bien.
Y es un honor para mí que vos estés, que seas el número 52, que ni de vacaciones me he ido este año. Imagínate, he entrevistado 52 escritores o para escritores de todas las generaciones en un año.
¿Y qué conclusión, déjame que te entreviste yo a vos, qué conclusión o qué visión provisional al menos te deja a vos el encuentro con tanta gente que escribe? ¿Qué impresiones tenés sobre lo que es la vocación por la literatura o el trabajo propiamente dicho de un escritor?
Esto es maravilloso. Empiezo un programa y me reportean a mí. Es genial. Muchas gracias.
No, al contrario. Santiago.
Es importante la pregunta porque la verdad que no me la había hecho. Pero ahora que me lo decís, creo que es la voluntad.
Ajá.
La voluntad de escribir que va más allá del éxito, la fama, el narcisismo y eventualmente el dinero, que obviamente todos sabemos que no existe. en la publicación de libros, pero yo siempre insisto con algo, que me parece que es el sustrato de lo que vos me preguntás y lo que yo te quiero responder, que es que nunca se escribieron libros, siempre se escribieron y se escribirán obras. El libro es un soporte circunstancial que tiene 500 años, que no sabemos cuánto tiempo más va a tener, pero las obras, que son lo que realmente escribimos los escritores, es aquello que haríamos aún si no nos pagaran.
Y aún si no pudiéramos editar.
Exactamente.
Es muy interesante esta distinción que estableces entre la obra y el libro, porque la obra remite de manera inequívoca a la puesta en juego de una intimidad, de un sentimiento, de una convicción, de un anhelo expresivo. La palabra ópera tiene ópera, que abrir con abrirse. Y en ese sentido, como digo, la distinción es más que válida, porque lo que distingue un escritor es esencialmente el hecho de que necesita brindarse en su palabra, ponerse en juego como sujeto, incluso de modo tal que aún él mismo no termina de comprender exactamente a qué llamar identidad propia en su escritura. Pero el anhelo de escribir, esa voluntad de hacerlo, conforma una identidad.
Yo creo que te mencioné la voluntad en primer término porque entiendo que, bueno, muchos desisten, pero hay muchísimos más que persisten aún en las sombras. Sin ningún tipo de caricia ni reconocimiento, y sin embargo ahí encontramos a veces en las herencias grandes manuscritos, obras interesantes, cosas que han quedado guardadas. Y yo, que he sido editor muchos años, hago otra pregunta también: ¿qué hemos leído? ¿Los libros que fueron editados o los libros que escribieron los escritores?
Bueno, también ahí tenemos una distinción interesante, porque es indudable que se editan más libros de los que uno lee, y eso se debe al hecho de que el mercado editorial, desde el punto de vista temático, es de una versatilidad prodigiosa. Un ingeniero puede ser autor de libros, tanto como un poeta, un médico, un geógrafo, un psicoanalista. Todos ellos editan libros, y en buena hora que así sea, porque hay reductos, llamémoslo tribales, dentro de los cuales esas obras especializadas operan como expresión de intereses muy específicos. Pero no leemos estrictamente libros, sino que leemos obras que tienen que ver con la posibilidad de encontrarnos con nosotros mismos, claro, de interrogarnos a nosotros mismos. Es cierto que esta aspiración puede encontrar cauces en muchos géneros. Personalmente, además de la literatura y la filosofía y la poesía, y el ensayo de modo general, a mí me interesa muchísimo leer historia. Los historiadores para mí son mis novelistas predilectos.
Sí, claro.
La lectura de un buen historiador argentino, como por ejemplo Luis Alberto Romero, o de cualquier autor italiano contemporáneo que me pueda interesar, me brinda desde la perspectiva de su especialidad vivencias que me resultan ricas, aunque no sean estrictamente provenientes del campo de la literatura en un sentido convencional.
Claro. En realidad, el espectro de la capacidad de imaginación del ser humano, en el caso de la literatura y o la poesía, y así como el espectro de las cuestiones más técnicas, como la historia, las ramas científicas y demás, es muy amplio, pero no todo ha sido editado. Y es muy probable, yo sospecho, es muy probable que haya grandes escritores, o los más grandes escritores, que nunca fueron editados. No creo que la selección de la profesión del editor, que yo he tenido durante muchos años, tenga la apertura y la capacidad suficiente de descubrir toda la riqueza que hay en el espectro de posibilidades del ser humano a través de los tiempos, y que solamente es la punta del iceberg aquello que vemos a través de los libros. Obviamente, cuando se van acumulando, seguramente descubrimos al Humberto Eco cosas que estaban en el pasado muy interesantes. Pero justamente cuando vos me preguntás cuál es tu idea después de haber entrevistado a 52 autores argentinos y algunos del exterior, hemos hecho autores de Ecuador, por ejemplo, últimamente, ajá, a raíz de una investigación del Carnaval del Ecuador, de los carnavales de Chipre, bueno, en cantidad de países hemos hecho entrevistas, gracias ahora al Zoom y esas cosas, para tener una visión más amplia. Pero quería decirte que en esas 52 entrevistas yo he visto esta voluntad por la obra, más allá de este armado, todo este aparato que hay alrededor de la literatura, de la que formo parte, y muchos otros programas, secciones de los diarios, antes había revistas de literatura, pero más allá de ese aparato he podido comprobar la voluntad, por ejemplo, en las personas jóvenes, poetas jóvenes. Y yo digo, ¿qué sería Boedo y qué sería el Grupo Florida, que ahora no los veo? Están. Y los veo mucho en Villa Crespo, lo veo mucho en Almagro, en Palermo, porque me llegan muchos ateneos de lectura de poesía. Son todos chicos, pero leen 10, 15 y se escuchan unos a otros y se fortalecen. La mayoría de ellos no tienen libros.
Es así, la poesía también, si nos concentramos en ella, hoy ha encontrado configuraciones para su conocimiento y difusión que van más allá de las revistas tradicionales o más allá de lo que estrictamente es un espacio literario impreso. Hoy los recitales de poesía, claro, que reúnen a mucha gente joven para darse a conocer entre ellos, también evidencian hasta cierto punto una paradoja. Si el número de poetas es considerable, porque realmente no cede el género a su impopularidad general, sigue combatiendo.
Es el opuesto de la verdad.
Claro, pero es notable. La poesía en general es consumida por poetas. No podemos decir que cuenten, como hace algunas décadas atrás, con espacios públicos no especializados. De verdad, las comunidades poéticas, tanto nacionales como extranjeras, son muy, muy prolíficas. Agrupan a personas que comparten la vocación por la poesía, aun cuando la poesía no constituya hoy un género de interés comercial.
Es un género sin esperanza, pero con tantos voluntarios, que es asombroso.
Sí, la vocación no parece ser sensible a las dificultades.
No, claro, y tal vez porque la poesía es la madre de todos los géneros, me parece, ¿no?
Pero Alberto Girri solía decir que es el corazón de la literatura, la poesía. Y esto no implica la jerarquización de aquello que uno hace, sino comprender que la poesía, mucho más que a un género literario, claro, remite primordialmente a un posicionamiento subjetivo, que es aquel en el cual la revelación de lo real trasciende el campo de la costumbre, del prejuicio, del saber constituido, para brindarnos la posibilidad de un vínculo inédito con la realidad. El poeta es fundamentalmente, como decía Nicanor Parra, el poeta chileno, el poeta está ahí para que el árbol no crezca torcido.
Claro.
Ahí está.
Claro, con sus verdades, ¿no? Es decir, sus verdades que pueden ser admitidas o no. Cuando dijiste que los poetas leen a los poetas y los jóvenes hacen eso, si yo lo mirara del otro lado, podría ver de un lado que tiene poco público. Pero si lo miro del otro lado, ¿cuántos poetas hay?
Por eso, por eso. Leen, ¿no? Así es. Quienes se leen entre sí son muchos. Claro. No es que sean pocos. De hecho, cuando uno atiende a la cantidad de ejemplares que se editan de un libro, sí, de poema, normalmente esa cifra es irrelevante comparada con la difusión que la poesía alcanza en estos centros de difusión digital y personal, presenciales, que los poetas suelen compartir, difundiendo sus textos mucho más allá de las cifras a veces tan pobres que recibe, sí, un libro de poemas al ser editado.
Sí, no solamente los libros de poemas, sino todos los libros hoy en día tienen más lectores, o todas las obras para afinar la puntería,
sí,
todas las obras de los escritores tienen probablemente más lectores en las redes sociales digitales que en sus propios libros de tinta sobre papel. Yo doy fe, yo estoy en las redes digitales desde el año 2012 más o menos, y tengo muchísimas más lecturas en las redes que en los libros de tinta y papel. Pero todavía, y esto es una pregunta que podríamos hablar, el libro representa la sacralización de la idea. Es como una comunión de la idea. El papel y la tinta todavía tienen un prestigio que excede a lo que realmente es lo que vale, que es la lectura.
Yo me permitiría, en este orden tan interesante de lo que planteas, decir, sin querer ser categórico, pero con una convicción que tengo, el libro es como el cuerpo. Tiene un grado de realidad presencial palpable.
Claro.
El cuerpo es irreemplazable. Nosotros podemos tener contactos, y los tenemos de hecho a través de los medios digitales, por Zoom, por una videollamada, en fin, por todo lo que la tecnología de punta nos permite, pero no hay nada comparable a la presencia corporal, a la presencia estrictamente real de
el
un
ejemplo
cuerpo
está acá
de...
y ahora.
Y sí,
en este mismo momento.
Nosotros podemos ser difundidos esta noche por las redes, pero
vos no, digo que podríamos haber hecho la entrevista por Zoom.
Sí, claro.
Y bueno, sin embargo, estamos acá.
No, quisimos encontrarnos
físicamente.
¿No? Y yo creo que eso es muy importante para trasladarlo al significado de un libro. En el trato con un libro de tinta y papel, como bien los llamás, las manos juegan un papel muy importante. El tacto, el olfato,
la sensualidad, ¿no?
Exactamente, el erotismo que despliega una figura concreta, un objeto,
claro,
real. Por eso me parece a mí que la posibilidad de tener entre manos un libro es muy parecido a lo que significa poder tocar un cuerpo, poder estrechar una mano, poder dar un abrazo, ¿no? Y sumergirnos en un mundo intransferible de intimidad.
Bien. Eso mismo me acaba de pasar hace unos días. En este momento debe ser unos 103 o 104 años que apareció un libro que se llama 20 poemas para ser leídos en el tranvía, notorio, de Oliverio Girondo. Y yo te tengo que hacer una confesión.
Sí.
Este libro, 24 variaciones para una sola voz, yo lo leí en el colectivo.
Pero qué lindo.
Y realmente hice un viaje espacial por la ciudad de Buenos Aires, porque es un libro que tiene pocos poemas, como los tenía el de Girondo, pero no es lo mucho o lo poco lo que transmite un libro, sino una esencia que lo leí a la tarde. Tenía que ir desde Parque Centenario al centro, demora bastante últimamente, en el colectivo, y tuve como una lectura diurna, pública, en la calle de tu libro, y me dio una sensación de transparencia este libro, ¿no? Y la transparencia me parece que deviene de que aquí, que es tu último libro, ¿verdad?
Sí,
por lo menos de poemas,
sí, acaba de salir, podríamos decir.
Y me
decir.
Parece que La transparencia deviene de la cotidianeidad tratada con una llaneza que emociona. Mm. Recuerdo un poco, no lo puedo encontrar ahora, voy por mi té y por mi pan, decís en algún momento,
sí, sí,
en una de estas poesías. Mirá lo que me llamó la atención, ¿no? Pero en el contexto de todo lo que uno lee, ir por el té y por mi pan hacia la cocina, deviene una luz, una cosa, una luminosidad que coincidía con la luz que yo tenía en el colectivo viajando al centro.
Qué hermoso relato de un lector. Vos sabés que normalmente uno puede recibir devoluciones significativas sobre lo que escribe, pero rara vez asociadas a un transporte.
Claro.
En este caso, sí. Vos traías los de Oliverio Girondo, los del tranvía, vos todo con un colectivo, y a mí esta posibilidad de conjeturar o de imaginar la lectura de mis poemas en un colectivo al mismo tiempo me hace pensar cómo puede a veces, si es afortunada la composición de un texto, arrancar a quien lo lee al lugar donde se encuentra.
Claro, extrapolarlo, ¿no? A veces los poetas imaginamos la noche como ámbito de lectura. Y mucha gente se imagina cosas rarísimas de los poetas, que escriben a las 3 de la mañana, que toman ajenjo, ¿no? Y una cantidad de barbaridades que a veces los poetas nos encargamos de no desmentir, para que nuestro brillo sea como un poco más turbio, un poco más encriptado. Pero yo entreveo entre este libro y el anterior. Que es Los Últimos Cielos, también de Editorial Vinci Guerra.
Ambos, sí.
En dos ediciones muy cuidadas. Sí. Me gusta el papel que usa Vinci Guerra.
Sí, es una excelente editora.
Veo... A mí me pareció Los Últimos Cielos un libro como algo más melancólico. Para mí, ¿eh? Y las 24 variaciones me pareció un libro más prístino, más de las cosas primarias, volver a nominar todo, volver a renombrar todo, una ventana, un pájaro. Y eso me pareció conclusivo en la carrera de un poeta, porque, claro, vos tenés 13 libros publicados.
Sí, 13 libros de poemas.
Se los puedo leer a los lectores. En 1978 y de allí para acá, Zonas e Indignaciones.
E Indagaciones.
E Indagaciones, Canto Abierto, Ciertos Hechos, Ben David, El Fondo de los Días, Hombre de la Tarde.
Hombre en la Tarde.
Ruidas de lo Diáfano, Líneas de una Mano, Hecho de Cosas Pequeñas, Hombre Reunido, ¿Quién Sos?, Los Últimos Cielos, El Libro de los Hermanos, y 24 variaciones para una sola voz, que se suma al que ya presenté también, que me resultó, como a mí personalmente, melancólico. Y bueno, ¿qué se siente? Así como vos me preguntaste, después de entrevistar a 52 escritores en un año, ¿qué se siente haber escrito 14 o 15 libros de poesía? Porque no sé si te darás cuenta que te estoy enfocando en tu rol de poeta. Tus otros roles, que son muchos, académicos, políticos y filosóficos, la gente los conoce, pero a mí me interesa mucho tu faceta de poeta.
Sí. Mira, si yo tuviera a los 83 años que decir aproximadamente al menos qué he hecho de mí, diría que he sido esencialmente fiel a mi vocación poética. Escribir poesía es algo que desde el comienzo de mi adolescencia me resultó indispensable. Lo he hecho a lo largo de toda mi vida, aún en forma paralela a mi vida de ensayista, que también me apasiona. Escribir en prosa es para mí una experiencia muy atrapante y muy intensa, donde las emociones también están en un primer plano, pero la poesía ha sido siempre el lugar de la restitución más íntima de mi sentimiento de vivir. Descubrirme a mí mismo vivo significó siempre poder advertir en la composición de mis poemas mi propia presencia, no como algo inequívoco, claro, definible, pero sí intenso.
Una búsqueda, seguramente.
Sí, sí. La intensidad que la poesía permite poner en juego a quien la siente como necesaria es incomparable, es incomparable. Por la intimidad a la que está asociada, por la búsqueda inesperada que implica todo poema, porque un poema no nace de un propósito, sino fundamentalmente de un encuentro repentino e inesperado con una evidencia luminosa que pide la palabra, pide la palabra.
Y aún conociendo las palabras, muchas palabras y muchos ejercicios, me parece que para el poeta que no se engaña, porque yo creo que el verdadero poeta no se puede mentir. Uh-huh. Si miente ya no es poeta, ¿no? Pero suponiendo que fuera eso, es jugar con el azar, porque no sabemos exactamente a veces a dónde nos lleva nuestra propia imaginación y aquellas herramientas que nos da el conocimiento de ciertas palabras.
Muy de acuerdo con vos, muy de acuerdo con vos. El primer perplejo ante lo que ha creado es el propio poeta, claro. Porque no necesariamente el poema responde a un propósito, responde a una intensidad que no admite dilaciones y hay que cumplir con ella, un anhelo de expresión que nos toma bajo la forma de palabras que son verdaderas brújulas. Exacto. En la composición del texto.
Seguramente brújulas en la tiniebla, ¿no?
Sí, sí, sin duda, sin duda. A tal punto que si nos detenemos a pensar en el proceso de composición, tal vez podamos dar una idea bastante amplia y elocuente de esta noción de tiniebla. En principio, me parece a mí, un poema surge como una expresión brumosa y al mismo tiempo diáfana. Brumosa porque no terminamos de entender qué quieren esas primeras palabras de nosotros. Y diáfana porque sin duda sentimos allí la presencia de una voz que nos convoca. A medida que trabajamos el texto, vamos con los años aprendiendo, no tanto a seguir el texto o a desplegarlo en función de una voluntad expresiva, sino a ver a dónde nos lleva la libre asociación de las palabras, claro, y de los sentimientos. De tal manera que cuando la composición está consumada y un texto de 20 líneas puede llevar varios años hasta que sí, está terminado, claro, cuando la composición está consumada, nosotros somos, como autores, los primeros sorprendidos por aquello que brotó. Sí. Borges solía decir, el infaltable Borges, solía decir, nada me cuesta reconocer que algunos de mis textos están logrados, pero fundamentalmente me sorprende el curso que han tomado las palabras en mis cosas. Claro.
Voy a preguntarte después que nuestro operador pase a lo mejor un pequeña cortina musical o una tanda tal vez tenga, pero voy a dejar para luego de la tanda, como hacen en la tele, una pregunta. Aquel arribo al que llega el poeta, ¿es hacia una playa en esa bruma que está afuera o lo encontró dentro de sí? Ya me lo contás.
¿Cómo no?
¿Usted escribe poesía, ficción, ensayo, novela, dramaturgia? Entonces, tiene que pertenecer a la Sociedad Argentina de Escritores. Lo esperamos para darle toda la información de lunes a viernes de 14 a 19 horas en nuestra sede de la calle Uruguay 1371, Ciudad de Buenos Aires.
Un lugar místico en Villa del Parque, donde la energía positiva se transforma en café y cosas ricas para degustar. Morgana, Café Bar, Campana 3202. Todos aquellos escritores, así como también las editoriales que quieran enviarnos sus libros, pueden hacerlo a Radio Cultura, Programa Sendero de Escritores, Guido 1566, código postal 1016, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Todas las obras son bien recibidas y en la medida de lo posible daremos cuenta de ellas. ¿Anotaste? Radio Cultura, programa Sendero de Escritores, Guido 1566, código postal 1016, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Literatura, nota.
Estamos hablando de lo vivencial de la literatura y el proceso. Me está contando nuestro invitado de hoy, Santiago Kovaldov, que además de estos dos libros que yo tengo y que espero que me los dedique cuando antes de irse, él ha traído uno suyo propio que reúne una cantidad de poemas. Sí. Vamos a mostrarlo un segundito.
¿Cómo no? Hombre cámara. Reunido es mi antología. Digamos, es el libro en el que mis primeros 9 obras de poesía fueron publicadas juntas en forma sucesiva dentro de este volumen. Por eso lo llamé Hombre Reunido.
Bien. Y acá leo en la contratapa, mientras ustedes no lo ven, yo sí lo veo, que dice: y tu cuerpo vuelve a ser una fiesta entre mis manos.
Sí.
Ahora bueno, nos vas a leer algunas poesías.
Sí, cómo no. Yo elegí aquí algunos poemas para compartir con ustedes.
Bueno.
Y con los oyentes y videntes.
Y también, porque ahora todo es videncia.
Así es. Este poema se llama Pausa y dice así: el tránsito es un tenue rumor en la ventana. Pruebo una pera, manzanas, unas uvas. Cáscaras vacías fulguran en el plato. Me agrada estar aquí. Sentado y solo ante la mesa, me veo comer sin más destino, sereno como alguien que pudo con su herida. Sí. Me agrada estar aquí, ser por una vez algo inequívoco, un hombre sin reverso que pela frutas en la sala de su casa, unas manzanas, uvas, una pera, y come sin preguntas lo que pela, como si no fuera una sombra, ni el jadeo de su marcha a contraluz, ni lo único fugaz en el paisaje de la sala.
Qué bueno. Esto me reafirma la idea, Santiago, no sé si lo escribiste de noche, pero que tiene la luz del día es innegable.
Sí, no hay duda, fue al mediodía. sí. O como dicen los franceses, midi le juste, justo en punto al mediodía.
Claro.
Y aquí también traje este otro poema que se titula Venus.
Bien.
Demoras en Aeroparque, van para 2 las horas de espera. Tendida en 3 bancos, ella duerme frente a mí. La gorra negra que ahoga su pelo, la blusa de ásperos colores consumidos, auriculares forrados en felpa, una mochila que desborda intimidades, definen el mensaje: no hay puente posible entre nosotros. Pero el abismo se pliega de pronto cuando llego a sus pies desnudos, perfectos, quietos, de una antigua blancura que desmiente la inscripción de esta muchacha en el siglo, una huella de eternidad que desata mis sueños.
Qué bueno. Reconozco en este poema, Santiago, otro que leí tuyo, que también habla de cosas cotidianas. Era un viaje que estabas haciendo a Tandil.
¿Qué estaba haciendo?
A Tandil.
A Tandil, sí. Sí, sí, sí.
Y se me pasaba la ciudad, vos ibas relatando que pasabas la ciudad, y se me pasaba esa cosa de viaje, de desprendimiento, y sí, de cosa cotidiana, como ahí nombrás,
sí,
¿no?
Sí, decís bien. Yo tengo la impresión que pude comprender qué quería escribir y cuál era más o menos el tono que debía privilegiar en mi poesía, después de la lectura de un fragmento, de un aforismo maravilloso de Heráclito de Éfeso. Heráclito dice: si los dioses no están también en la cocina, no están en ningún lado.
Bien.
Y esto quiere decir para mí que la vida cotidiana no es la antítesis de lo poético, sino el escenario que guarda la posibilidad de las revelaciones más fundamentales, de las revelaciones más ricas, ¿no? Tal vez esta es la gran lección que inicialmente nos dejó Baudelaire, ¿no? Baudelaire con Las flores del mal, que es un libro donde realmente él dice, bueno, ¿qué es lo que nuestro tiempo nos propone como escenarios para la poesía? Las ciudades, el estruendo, el pavimento, las fábricas, el conglomerado fundamental que generan las nuevas ciudades, no son las flores de la campiña, son las flores de la ciudad. O hacemos poesía con esto o no hacemos poesía con nuestro contexto. Y a mí me parece Baudelaire entonces, al abrir el camino de la reconciliación entre la poesía y el mundo que en cada caso nos toca, le brindó a la cotidianeidad la posibilidad de ser reconocida por cada uno de nosotros como lo que guarda, como digo, los mejores secretos.
Claro, esto me hace pensar en el bucolismo, ¿no? que también se da en la pintura,
sí,
de paisajes ideales y en la evolución del modernismo con paisajes reales. Y lo que has leído vos y lo que yo leí sobre que también escribiste en Un viaje a Tandil, nos habla que la poesía está en todas partes y no solamente en aquello que se cree que es poesía, ¿no? Que hay como tópicos habituales, el tópico de la luna, por decir algo, el tópico del mar, pero la poesía está en pelar una manzana también.
Sin duda,
depende del lugar de donde se ponga el relator, el escritor,
claro,
y que la vuelve a nombrar bajo otra luz que busca la emoción del lector. Te hago una pregunta. El poeta escribe uno, pero ¿se completa solamente con el dos, es decir, con el lector?
Yo tengo la impresión de que el poema está logrado cuando el lector lo puede habitar como propio, aun cuando no coincida esa apropiación con el sentido que le da el propio poeta a lo que escribió. Uh-huh. No importa tanto que el lector coincida con el autor en la caracterización de lo leído. Importa que lo leído le resulte de una altísima significación a quien lo lee, ¿no? Esto permite entender que la interpretación del texto se deriva esencialmente de un texto motivador, pero no necesariamente va rumbo a una coincidencia interpretativa con el propio autor. Son modos de leer suscitados por un texto común. Por eso digo que para mí el texto está logrado cuando el lector se adueña de él y da su propia interpretación.
Claro, así como el poema se ha adueñado del autor.
De la misma manera, el poema hace de quien escribe un sirviente, un escriba.
Sí, sí, sí. ¿No? No soy yo quien esto escribe.
Claro, o no, lo soy en la medida en que lo trabajo.
Claro.
No lo soy en la medida en que lo recibo,
si lo
que
resisto,
soy tomado por él.
Claro, si lo resisto. Bueno, me alegra mucho estas coincidencias, es una fiesta para,
sí,
mí,
para
poder
mí
hablar contigo sobre poesía. Pero me quiero bajar un poco al llano. Te he escuchado por ahí decir que hay una degradación en el lenguaje de los argentinos, y te quiero poner un marco en este momento, que estamos cumpliendo 100 años de dos libros liminares en la Argentina. Por un lado, que los dos cambiaron la forma de escribir o concebir la literatura, que fueron Don Segundo Sombra, de que se cumplen 100 años,
así
el
2
de junio, y el otro es Juguete Rabioso, que es diametralmente opuesto a lo que proponía Giraldes con el Segundo Sombra, siendo que Roberto Barr era secretario de Giraldes. Lo cual habla bien de uno y de otro.
Así es.
Porque
supieron convivir.
Claro, Giraldes era un mecenas que supo bajar de su mecenazgo y ver el modernismo que podía ser interpretado por él, siendo que él encaró esa tradición. Te hago estas dos propuestas referidas al idioma del argentino, porque creo que ahí se enfocaron los dos caminos por los que van la tradición y el modernismo en la literatura, en el habla. Y ahora llegamos a lo mejor a una degradación del lenguaje de la que no somos a lo mejor responsables los poetas, pero sí los medios de comunicación y lo que se escribe, el uso de palabras malas o malas palabras, ninguna es mala según quien las diga y cómo.
Yo, ante todo, te diría que todas las épocas han estado enfrentadas al riesgo de ver que cierta concepción del lenguaje o de la expresión se ve vulnerada por un uso que suele degradar, si se quiere, la interpretación que se tiene del lenguaje. Las academias surgen, en el caso de la nuestra, las academias de letras, surgen con un propósito que es, por un lado, el de preservar todo aquello que constituye un patrimonio expresivo rico de la tradición, sí. ¿No es cierto? Por otro lado, el de abrirse al campo de lo novedoso y de lo legítimo en términos de experiencia social e histórica. En la Academia de Letras, de la cual yo soy miembro...
Vicepresidente, ¿verdad?
Sí, sí, estamos celebrando estos 100 años de Don Segundo Sombra, claro. Y por cierto, también le hemos reconocido siempre un lugar extraordinario a Roberto Alt. Sí. Ahora, Alt no representa de ninguna manera una concepción degradada del lenguaje, aunque en su tiempo fue muy resistido,
muy resistido.
Por ejemplo, por el uso del voseo, claro. ¿No es cierto? Pero, ¿por qué se lo concibió como degradado? Porque se presume que hay sectores que tienen el monopolio del lenguaje expresivo. Y el monopolio del lenguaje expresivo lo tienen los que se expresan.
Claro.
Y no necesariamente una corriente determinada dentro de esa expresividad. Ahora, no cabe duda que tenés mucha razón cuando hablamos de la posibilidad de que los medios de comunicación no privilegien la riqueza de los matices de la lengua, sino cierta brutalidad que se ha ido adueñando del habla de los argentinos,
claro.
¿No es cierto? Es como si dijéramos, no pudiendo sostenernos en los niveles del lenguaje o de la expresividad que le han infundido al español escritores como Vargas Llosa o Jorge Luis Borges, pues entonces empecemos a emplear un lenguaje cloacal. Lo hemos escuchado en labios del presidente de la República. Si ese lenguaje cloacal lo escuchamos en los medios como si fuera expresivo el repetir una y otra vez términos que pierden expresividad precisamente a medida que
sí,
se lo repiten.
Antes era un épatele bourgeois, ¿no? Y
sí,
ahora es algo como...
Se ha naturalizado la vulgaridad,
claro.
Que es algo muy distinto de lo que podríamos llamar la expresividad del lenguaje cotidiano. Cuando uno lee las letras de los tangos que se escribieron en Buenos Aires o en la Argentina, de modo general, en las décadas del 20, del 30 y del 40, uno encuentra poesía pura,
claro.
Poesía de la más alta calidad. Un homeromanci es alguien que verdaderamente debe ser reconocido como uno de nuestros mejores poetas.
Y
no hay vulgaridad,
claro,
en esa expresión.
Déjame decirte una cosa, porque yo creo que a veces el rock nacional es heredero del tango, que personas como Spinetta y como Charly García y como Fito Páez también han encarnado.
También son
poesía,
poetas.
¿No? Y si ahora lo comparamos con el trapo, todos estos movimientos donde la vulgaridad y las malas palabras, yo creo que estamos, cuanto más barro mejor y cuanto más bruma mejor para ocultar lo que ocurre en la sociedad, que es una degradación en varios niveles, ¿no? Pero me preocupan los medios,
sí,
los periodistas que dicen malas palabras como como autenticidad,
sí,
expresiva,
sí,
¿no?
Sin duda un vómito puede ser la expresión de una urgencia íntima, pero no deja de ser un vómito.
Claro, claro.
Yo tengo también la convicción de que este no es un fenómeno nuevo. Todas las épocas. Mira, releía hace poco algunas páginas de Séneca, el autor de La brevedad de la vida, y Séneca mencionaba la forma en que el uso del latín iba perdiendo en Roma toda su riqueza, sí, expresiva, porque la vulgaridad de su empleo desplazaba el conocimiento de la lengua que provenía de la lectura de los grandes poetas, claro, romanos. Entonces un Virgilio, un Horacio perdían protagonismo y lo iban ganando expresiones callejeras que sin duda eran expresivas en tanto representaban un alto grado de difusión, pero al mismo tiempo un empobrecimiento semántico.
Exacto.
Muy profundo y musical también. Y musical.
Inclusive, claro, aún la mala palabra o los giros no correctos, digamos, depende de la posición y el momento en que se digan.
Claro.
Porque tampoco ser correcto es poner una capa de barniz a la realidad.
Emplear un insulto es un arte.
Claro.
Hay que saber usarlo.
Sí.
Hay que saber usarlo. Pero si uno aplica, por ejemplo, voy a valerme de una palabra que presuntamente remite a la vulgaridad. Cuando nosotros vemos que la palabra boludo es empleada para caracterizar no solo a alguien que es tonto o torpe, sino a alguien que uno quiere. ¿No? ¿Qué haces, boludo?
Sí.
¿De qué estamos hablando? ¿Qué es lo que estamos evidenciando? La pobreza de recursos para darle vida en el lenguaje a matices. ¿Por qué no podemos decir cómo te va mi viejo, querido, cómo estás? ¿Por qué la palabra, como una especie de alef invertido, contiene la totalidad de las nociones que no se ponen en juego?
En lo que decís también se puede demostrar la degradación, inclusive del insulto.
Sí,
porque
claro,
te voy a dar un dato del año 70. En los años 70, el boludo era reemplazado o anticipado por la palabra loco.
Loco.
¿Qué haces, loco? ¿Cómo te va, loco?
Sí,
loco, ¿no te sobra una moneda?
Sí, sí.
Pero, porque creo que el abuso de una palabra que puede ser despectiva revela en realidad el tipo de relación que tenemos con esa persona a la cual nos dirigimos.
Sí,
yo te puedo decir loco, pero los demás no, así como yo te puedo decir boludo y los demás no.
Exactamente.
Pero ¿qué ocurre? Que es parte de lo que vos estás diciendo. Hemos pasado del loco elogioso al boludo elogioso.
Son palabras que jibarizan todos los matices, exacto, semánticos que tiene el idioma para caracterizar a alguien o algo en determinadas situaciones. ¿No es cierto?
Me voy a exceder también, pero la palabra hijo de puta es usada también
con forma elogiosa,
exacto,
con una intención elogiosa. Ahora, esto demuestra hasta qué punto, como digo, la jibarización del idioma por parte de la vulgaridad tiene que ver con un empobrecimiento perceptivo.
Bueno, ya en realidad putear absolutamente o constantemente está hablando de una especie de muro expresivo que te impide expresarte lo que podrías decir de otro modo.
Eso es. Entonces, que a la luz de lo que estamos diciendo, también se advierte uno de los sentidos que tiene la literatura y la poesía en particular, que es devolverle a la lengua un abanico de posibilidades expresivas muy amplias. Muy amplia. Si se trata justamente no de dejar de usar ciertos términos, sino de reaprender a emplearlos con propiedad, con eficacia,
claro,
para que recuperen toda su elocuencia.
Pero tengo, por ejemplo, un dato para darte de que la música popular, no en Argentina, en todo el mundo, la que estamos escuchando, lo que están escuchando los jóvenes en este momento, el 40%, además de la degradación de las letras, el idioma y la forma de cantar, aparte de las palabras soeces que utilizan, está hecho el 40% por inteligencia artificial. que reúne aquellos condicionamientos rítmicos o reconocimientos de palabras que hacen que algo tenga un hit si dice tal palabra, y la incluyen exactamente. El 40% de toda la producción.
Bueno, es una época en la cual también esta ilusión de que la responsabilidad de poner en juego la propia subjetividad pueda ser delegada a una herramienta, como es la inteligencia artificial, tiende a cundir, tiende a expandirse. La idolatría de los objetos, e incluyo en este concepto la de los objetos de la tecnología de punta, siempre respondió a la necesidad de delegar en algo la responsabilidad de interpretar la realidad. Si yo recurro permanentemente a Google o permanentemente a la inteligencia artificial, no solo lo hago porque quiero resolver un problema, sino porque no advierto hasta qué punto la inteligencia artificial no puede brindarme los matices de una sensibilidad expuesta a la vida inconsciente. Claro. La máquina no tiene vida inconsciente, no está sujeta a emociones que no
son errores.
Claro, no vacila.
No vacila. ¿Vos sabés que yo reconozco automáticamente los textos de inteligencia artificial? ¿Sabes por qué?
Porque no vacila.
Porque está perfecto.
Sí, sí.
Porque
sí,
está perfecto. Sí. Señores, tenemos aquí este libro, el último de poesías, de Santiago Kodaloff, que yo lo hice. Recomiendo leerlo. Ya no hay tranvías, pero a veces sí, hay uno en Caballito todavía. Pero pueden leerlo en el colectivo. Es un libro transparente, es un libro que los va a llenar de alegría.
Muchas gracias.
Así como la alegría que nos diste al venir ahora acá con nosotros. Y vamos a dejar a Santiago Kodaloff con ustedes cerrando esta medianoche de verano, junto a una pianista llamada Chávez.
Ana Victoria Chávez.
Ana Victoria Chávez, en un poema de Kodaloff que se titula Mis pies, los tenemos por ahí. Gracias, Santiago.
Gracias a vos.
Un honor.
Para mí ha sido un gusto conversar tan íntimamente.
Muchas gracias.
Caminan por la casa muertos y desnudos. Mi piel se apagó. Ya no vibran mis pies con lo que tocan. Hubo el mar, hubo el césped, un jardín. Nada dicen ya de la tierra y el rocío. Enmudeció la madera de los pisos, las frías baldosas del verano. Han perdido la arena, la luz, el lento río. Botas, medias y zapatos disolvieron mis pies, los extenuaron, sepultaron un vacío y sus 10 dedos. Pies perdidos que ya nada saben tocar. Saldo, como yo, de un haber sido.